Áreas de la Cámara de Diputados de la provincia. Hemos escuchado y hemos transmitido en directo aquí por esta radio el discurso del gobernador Hugo Passalacqua para toda la provincia y además las repercusiones anteriores y posteriores a ese discurso. Y vamos a seguir hablando de la tarea legislativa, por eso está acompañándonos aquí para la siguiente nota nuestro compañero Rafael Cortés. Rafael, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va, Gustavo?
Muy bien.
Tengo entendido que tenemos en comunicación a alguien para,
sí.
para sacarlo de aire.
Exacto.
A Jorge Ratier. Bueno, se nos escapó ayer Jorge Ratier, la verdad queríamos hablar con él y se ve que no lo... había mucha gente ayer, ¿no?
Le tiró una gambeta.
No digo que se nos haya escapado, él digo que no lo vimos salir seguramente. Jorge Ratier.
Buen día, ¿cómo
andas? ¿Qué tal? Buen día, Rafa, buen día, Gustavo, ¿cómo
¿Qué
le
tal?
Va?
¿Cómo anda? Bien. Bueno, Ratier, que en principio le quiero preguntar su impresión al respecto del discurso del gobernador de la provincia, como para arrancar.
Bueno, yo diría que fue un discurso, digamos, correcto, desde el punto de vista institucional, donde comentó un poco algunas de las cosas que pasaron el año pasado, y un panorama general acerca de la realidad económica y social de la provincia, como por lo menos como la ve, y luego algunos pocos anuncios de lo que estima que va a pasar en este año, sobre todo en materia de obra pública y de la utilización del fondo fiduciario federal que ha accedido a la provincia de Misiones a casi 800 millones de pesos de ese fondo, que es un fondo en el que participan la nación en parte mayoritaria y todas las provincias del país, así que eso va a traer algunas obras importantes y que hace mucho está esperando la provincia, pero digamos un discurso como viene haciendo todos los años, digamos, sin demasiados anuncios, pero, digamos, correcto, digamos, desde el punto, por lo menos para mi parecer, desde el punto de vista institucional.
Jorge, el gobernador abundó bastante en la cuestión económica. ¿La provincia está recibiendo menos recursos? ¿Cómo están viendo el tema de la distribución de los fondos federales?
No, bueno, a ver, ha salido un informe hace muy poco tiempo. La provincia ha recibido coparticipación, que como ustedes saben es un sistema que es automático, digamos, que el Estado Nacional no puede no enviar, porque eso se descuenta automáticamente de los impuestos coparticipables. Como la recaudación a nivel nacional sigue subiendo y siendo récord, la provincia sigue recibiendo mucho más, ya sea de ese fondo o del Fondo Federal de la Soja y de este fondo fiduciario que tiene que ver con la firma del pacto fiscal y un bono que va a recibir la provincia en los próximos meses. Así que no, todo lo contrario, la provincia viene recibiendo la diferencia de abril de este año con abril del año pasado, está más o menos en el 45% de aumento.
Esto es lineal, sin considerar inflación, digo.
Sí, considerando la inflación estamos hablando de casi un 15 a 17% de aumento en términos reales. O sea que en realidad aumentó lo que envía la nación a la provincia. Por lo menos a la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Que es de lo que estamos hablando.
Sí. Jorge, vienen trabajando en la agenda legislativa ya para este año, ¿sobre qué temas están ahondando?
Bueno, la agenda legislativa que tenemos con el interbloque es bastante variada, como también variada la integración del interbloque y las especialidades de cada uno, ¿no es cierto? La más inmediata tiene que ver con proyectos presentados que solicitó la Nación para la adhesión y ratificación de algunas leyes nacionales que fueron sancionadas el año pasado en el Congreso Nacional, cuando nosotros ya estábamos fuera de nuestro periodo ordinario de sesiones, por lo que no pudimos ratificarlas, y otras que venían demoradas en su adhesión, como la ley de ART. Estamos hablando de la ley de participación pública-privada, que la verdad va a traer muchísimas obras, sobre todo grandes obras de infraestructura, que hace una semana se empezaron a abrir las licitaciones por más de 6.000 millones de dólares a nivel nacional. Bueno, eso nosotros necesitamos en la provincia adherirnos a esa ley para que entre en pleno funcionamiento también en nuestra jurisdicción. La adhesión, como dije, a la ley, a la nueva ley o al nuevo régimen de ART, que también necesitamos adherirnos. La ley que fue aprobada, que tiene que ver con el con los nuevos emprendimientos, con el fomento a los nuevos emprendedores, que trae varios beneficios, entre ellos algunos subsidios para los nuevos emprendimientos, donde la provincia también necesita adherirse para que muchísimos emprendedores de Misiones, y como saben, la provincia tiene muchísima gente que lleva adelante emprendimientos pequeños, que pueden acceder a una línea de crédito y subsidio especial a través de esta nueva norma a nivel nacional. Entonces la provincia, al adherir, hace que sus habitantes o las personas que...
¿Ratier?
También acceder, sí.
No, se había entrecortado. Siga nomás. Sí.
Ah, bueno, en fin, varias normas a nivel nacional que necesitan de nuestra adhesión. El nuevo sistema de conciliación laboral, que se denomina SECLO, que para eso hay que modificar el Código de Procedimiento Laboral de la provincia. Bueno, esos son las líneas para este inicio de las sesiones. Y luego insistir en varios temas que también en el discurso del gobernador no fueron mencionados, como por ejemplo el tema de nuestro régimen electoral. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la derogación de la ley de lemas, en el establecimiento de una boleta única o una boleta electrónica, dependerá del sistema que más consenso tenga. Uh-huh. El tema de empezar a tratar el presupuesto de la justicia, hay un proyecto presentado que con el que nosotros estamos de acuerdo, de darle mayor autonomía y darle un porcentaje ya fijo del presupuesto provincial para la justicia, lo que hace a la independencia, al poder judicial. Uh-huh. Varios proyectos que nosotros venimos trabajando desde el institucional, tratar el tema de la reelección de los cargos legislativos para que haya solo la posibilidad de una reelección, ya sea en diputados provinciales o en concejales. Hoy ustedes saben que hay reelección indefinida, digamos, en esos cargos. Nosotros creemos que la alternancia, la forma de generar la alternancia es justamente con estos mecanismos, como lo hay en los cargos ejecutivos. Uh-huh. En fin, una serie de proyectos que tenemos presentados con el Interbloque.
Le quiero preguntar, Ratier, sobre uno en especial que mencionó, que es este de los proyectos de participación público-privada. Sí. A ver, por ejemplo, a ver, cuénteme usted si está en su conocimiento, el puente que se hizo entre Corrientes y Brasil, el de Santo Tomé, San Borja, fue bajo esa modalidad, ¿no? Público-privada, y que actualmente...
Creo que sí, por eso tiene la concesión del peaje.
Claro, está bien. Entonces, lo que significa un proyecto público-privado es que la obra la hace un privado y que después cobra esa obra a través de por ejemplo, o sea, en ese caso, un puente que tiene un peaje, se lo cobra a la gente que lo utiliza, la obra, digamos, ¿es así?
Exacto, es una de las formas. La empresa privada financia el proyecto y cobra ese financiamiento a través, ya sea de una concesión, de una regalía, en el caso de que sea una obra, por ejemplo, energética.
Claro.
En fin, sí, claramente pero es eso el...
No es que le cobra al Estado y además le cobra después al usuario de la obra, ¿no?
No,
dos veces.
La empresa privada financia la obra, o se financia con fondos propios o financia con fondos de crédito, digamos, a los cuales accede a nivel local o a nivel internacional, digamos.
Sí.
Depende de la envergadura de la obra y luego cobra al usuario de ese beneficio, digamos, ya sea por medio de una tarifa, ya sea por medio de un peaje, si es una obra vial, como se hicieron muchísimas obras de muchísima importancia, para mencionar la Panamericana, que como los que alguna vez fueron a Buenos Aires saben lo que era la Panamericana previo a la autopista, la denominada autopista Panamericana de hoy, y lo que es hoy, ¿no es cierto?, lo que era una ruta, una autovía, y hoy es una autopista enorme que mejoró todo el ingreso de toda la zona norte, no solo de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, sino del país.
Claro, mi duda era justamente por esto de las autopistas, porque decía hace unos días el intendente de Monte Carlo, Lobato, estaba preocupado por la intención de Vialidad Nacional de trasladar el peaje un poco más abajo, ¿no?, entre Monte Carlo y El Dorado, que es esa autopista que sería allí, de acuerdo a lo que anunció el presidente de Vialidad Nacional, sería justamente bajo la modalidad de un proyecto público-privado. Entonces decía Lobato, nosotros vamos a pagar dos veces esa obra, primero el Estado va a pagar a la empresa que lo haga y después nos van a cobrar a nosotros la utilización de la misma.
No, claramente el cobro es a cambio de la realización de la obra y además, a ver, en tema de peaje, vos sabés que hay algunas autopistas que tienen el sistema que mencionábamos anteriormente. Hay otras autopistas, como por ejemplo la de la Ruta 14, que fueron financiadas por el Estado Nacional y que el peaje que se cobra es solo para el mantenimiento de la ruta, donde hay bastantes discusiones acerca de si el costo realmente, pues no se hacen inversiones. Por ejemplo, hoy el peaje que se cobra sobre la Ruta 12, sobre todo el que va en la autovía que hizo la entidad binacional Yaciretá y que va a llegar hasta Santa Ana, ese peaje por una autovía, la empresa prestataria de ese peaje no puso un peso en esa obra. Y va a cobrar una autovía, digamos, por el mantenimiento o el supuesto mantenimiento y tener los sistemas de emergencia, bueno, las grúas, el tema de la ambulancia, que es lo que debe como contraprestación del cobro del peaje. Con este sistema, el cobro del peaje tiene que ver con el recupero de la inversión, digamos. Entonces es totalmente distinto. Yo no sé bien cuál es el concepto por el cual Vialidad Nacional analizó el hecho de bajar o trasladar el peaje. Yo creo que tiene que ver con las distancias y que por ahí está el peaje muy cerca de la finalización de lo que sería la autovía, porque en la ubicación en la que está hoy, digamos. Entonces, uno paga por tramos siempre el peaje, y la verdad que pagar un tramo de 60, 70 kilómetros, cuando los otros tramos tienen 150 o 200 kilómetros, por ahí es medio injusto para ese que tiene que pagar ese tramo tan bajo, pero me parece que viene por ahí el análisis de Vialidad Nacional.
Bueno, Ratier, sí, le agradecemos el tiempo.
La comunicación está media brava porque acá no hay buena señal, parece.
Ah, claro. Sí, eso nos pasa acá en el microcentro de la ciudad, no se preocupe. Ratier, le agradecemos el tiempo que nos brindó al aire.
Hasta luego.
No, gracias a ustedes.
Muy bien. Ahí el diputado de Cambiemos, el diputado del PRO, Ratier, contando cuál es la agenda legislativa de este bloque de la oposición.